Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Y nuestro amigo, querido, invitado y no invitado, porque es de la casa, Roberto Saba. ¿Cómo están? ¿Cómo están los tres?
¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Franco? Roberto acá.
Sabemos que no hay un tema muy importante dando vueltas a nivel judicial, es como... Nada, a nivel corte, el probable cambio en la corte de presidente y vicepresidente, y no mucho más, porque se entró en un veranito electoral, ¿no? Es como que de golpe se usa la justicia y después desaparecen. ¿En qué estamos?
Sí, desgraciadamente, o sea, no es que no haya temas, no hay temas en el debate público, ¿no?
Es una pena,
sí, sí, en Argentina que esta campaña electoral... Yo creo que debe ser de las campañas electorales más insustanciosas que hemos tenido en décadas, ¿no? Donde no se está discutiendo prácticamente ninguna cuestión sustantiva, sabiendo que tanto el gobierno tiene en carpeta reformas muy importantes de justicia que no se están debatiendo en campaña. Nos vamos a volver a conectar seguramente con esas propuestas después de las elecciones. Y la oposición tampoco trata el tema, así que la verdad es que si vemos los spots publicitarios y los debates en los medios masivos, es muy triste el nivel de discusión pública, ¿no?
Parece ser como que se enganchan, por lo menos mi sensación, es que por supuesto no hay propuestas, yo lo que veo es que hay poco debate, poca propuesta, y sobre todo lo que veo es que se enganchan en los errores, en las gafas de un candidato para retrucarlo, ¿no? para humillarlo, para tratar de descalificarlo. Y en realidad lo que no ves es, como decís tú, ideas, ¿no? Por lo menos yo no las veo.
Bueno, es muy lamentable. Digamos, estamos en un momento crítico en todos los frentes. O sea, no voy a ponerme yo a analizar cosas que no son mi área de expertise, pero digamos, la economía, la política, la pobreza, el desempleo ya pasando el 10%, estamos en una situación dramática, los problemas de la justicia no desaparecieron, las causas judiciales importantes de temas de corrupción no desaparecieron, pero es como que estamos en el medio de una campaña donde nadie quiere hablar demasiado, esto es muy claro, ¿no? Incluso ha habido una negativa prácticamente generalizada de tener debates entre candidatos, cosa que se ha hecho en otras campañas, ¿no? Había una decisión de no tener debates. Así que bueno, estamos en ese momento extraño donde vamos a elegir representantes para tomar decisiones que no sabemos cuáles van a ser, ¿no?
Y Roberto, en el caso tuyo en particular, es decir, en lo que es tu área, dos preguntas. ¿Por qué algo que está siempre en el foco de primera noticia, lo hablamos en este programa tantas veces, en esto que es la judicialización de la política, ¿por qué pensás que algo que siempre es como un combate a última sangre entre gobierno y oposición, de golpe desaparece del tema electoral y realmente no lo habló nadie? Y lo segundo que te quiero preguntar, en términos técnicos, voy por otro lado, ¿qué significa o qué puede representar los cambios que supuestamente va a haber en la Corte de Presidencia, Vicepresidencia? Si es que significa algo, por ahí no significa nada, ¿no? Pero primero, ¿por qué pensás que desaparece? Bueno, no sé, lo hemos hablado todo el año pasado.
A mí me parece que se intentó en algún momento, al principio de este año o al principio de la campaña, introducir temas de reforma judicial. Acordate que lo hemos hablado en el programa en otros momentos, el gobierno tiene un proyecto de reforma que podría ser, digamos, el más importante en materia judicial, que tiene que ver con el modo de elección del Procurador General de la Nación, o sea, el jefe de los fiscales de la Argentina, y además el que dictamina ante la Corte Suprema en la mayoría de los casos. El gobierno quiere impulsar una reducción de la mayoría, hoy se elige con 2/3 para lograr un consenso amplio de este funcionario que es nada más y nada menos que el que tiene que tener la legitimidad para perseguir delitos y liderar la agencia, digamos, de fiscales. El gobierno quiere reducir la mayoría a una mayoría simple de más del 50%, digamos, al 50% de los votos del Senado, y esto es un tema importantísimo, pero no, obviamente me parece que se dieron cuenta que los temas de este tipo, de justicia, de procuradores, de fiscales, no son la preocupación de la mayoría de la gente, que está en un estado de mucha angustia, angustia provocada por la situación sanitaria, por la pandemia, que estamos en una especie de pequeña primavera, pero nada indica que no nos afecte el impacto de la variante Delta como en otros países en pocas semanas. La gente tiene problemas económicos muy serios, y entonces que salir con los temas de justicia yo creo que hubiera sido para la campaña de todos los partidos un error en este contexto, lo que no quiere decir que no sean temas importantes, pero eso podría explicar por qué esto ha bajado, digamos, la temperatura de este debate. Con respecto a la Corte, ya la presidencia de la Corte es un rol muy importante. Digamos, no, esto no quiere decir que vayamos a ver enormes cambios, sobre todo después de que la Corte misma, cuando cambia la presidencia y deja a Lorenzetti y asume Rosenkranz en el 18, la misma Corte decide que muchas decisiones que tomaba la presidencia se iban a tomar ahora en el Pleno, digamos, los 5 jueces iban a decidir por mayoría muchas cuestiones que decidía el presidente, con lo cual ese rol quedó un poco desligado a partir de ese cambio. O sea, tiene un rol, pero no es el rol que solía tener. Pero sigue siendo un factor importante dentro de la Corte. Organiza la Corte, organiza la agenda, organiza las reuniones. Es un interlocutor institucional, etcétera. Entonces, la pelea por ese lugar está al rojo vivo, digamos. Y bueno, parece indicar, por lo que uno lee en las noticias, nada más, no tengo más información, que podría haber un cambio, lo que no se sabe muy bien en quién recaería la presidencia, si en Lorenzetti o en Rosati. Se supone que ni McKean ni Hayton estarían interesados en ese lugar. Hubo un intento, a mi parecer, casi escandaloso de diputados que propusieron que la decisión sobre la presidencia de la Corte se realice a través de una ley del Congreso, que establecía como un mecanismo de rotación. Eso se desinfló, porque la verdad que casi fue unánime la reacción de que el Congreso no puede decidir ni siquiera de ese modo indirecto la presidencia de la Corte, ¿no? Que me recuerda, no sé si saben, que en México, por ejemplo, hubo un gran escándalo que todavía envuelve a la Corte de México hasta el día de hoy, porque también a través de una ley del Congreso en México, el presidente AMLO impulsó la renovación por 2 años más del mandato del actual presidente, que yo lo conozco, es un tipo muy, muy inteligente, brillante, pero que está siendo, digamos, muy identificado con el gobierno de AMLO. Pasaron esa ley en el Congreso, pero bueno, hace unos pocos días él desistió de aceptar ocupar la presidencia de vuelta. Entonces estas intromisiones de los poderes políticos sobre el poder judicial preocupan. En este caso, en el caso argentino, no llegó a implementarse, ¿no?
El poder legislativo, sobre todo, ¿no? Porque el ejecutivo elige muchas veces a los jueces, ¿no?, de la Corte Suprema.
En nuestro sistema el Poder Ejecutivo nomina y el Senado nomina. Aprueba. O sea, el presidente correcto. Tiene la iniciativa correcto. De la nominación, igual que en el modelo de Estados Unidos, nosotros lo copiamos en el siglo XIX de ese modelo. El presidente nomina y el Senado por 2/3 tiene que aprobar ese pliego nominado. pero esto es algo distinto porque tiene que ver con el funcionamiento interno de la Corte. O sea, la independencia de la Corte y del Poder Judicial, entre otras cosas, tiene que ver con que las decisiones sobre cómo va a funcionar se toman a su interior y no las puede tomar el Poder Legislativo. Imagínate que, a ver, si el Poder Legislativo pudiera regular el modo de funcionamiento de la Corte, no sé, estableciendo una serie de reglas para funcionar, podría indirectamente estar interviniendo en el poder que tiene como rol controlarlo. Entonces, la idea es mantener esta separación, salvo, como bien decís vos, al momento de designar y al momento de remover, que el juicio político es la otra fórmula para remover jueces de la Corte.
De la Corte Suprema. Pregunta, el presidente de la Corte Suprema argentino, en este caso, ¿qué poder tiene real, digamos, más allá de ser una figura obviamente representativa y de mucho poder, digamos,
claro, simbólico?
Simbólico, y todos eso lo sabemos. Pero ¿qué? Porque en definitiva se vota por la Corte Suprema, vota por mayoría, ¿no? Vota siempre de la misma manera, ¿no? Los trámites, los juicios que ingresan, alguna movida.
No, digamos, hay un rol que, como te decía, eso cambió cuando modifican dentro de la Corte, la propia Corte, que vota vota como presidente, digamos, a Rosenkranz. Recordemos que son 5 miembros, y a Rosenkranz lo nombran con los votos de los 3, digamos, que no son Rosenkranz y que no eran Lorenzetti, que era el presidente que salió. También se elegiría por mayoría de vuelta. El mandato de Rosenkranz vence a fin de mes. Y digamos, cuando se elige a Rosenkranz como presidente, la misma mayoría decide también modificar las atribuciones, con lo cual fue un cambio de presidencia, pero a la vez también un cambio en el funcionamiento, porque había muchas tareas vinculadas. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que quizá para quienes no están metidos en la actividad de la Corte pueden sonar poco distantes y técnicas, pero son importantes. O sea, por ejemplo, la comunicación, el manejo de todo el área de comunicación de la Corte, que tiene un sistema de comunicación de sus decisiones, de sus acciones. Entonces, todo esto, por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, el establecimiento de la agenda, o sea, qué casos se van a priorizar, qué casos se, no. Bueno, todo esto tiene.
Eso es sumamente importante.
Muy importante. Y la presidencia tiene un rol de liderazgo en todo esto. Entonces, eso no es poco importante, digamos, poder llamar a una reunión no es poco importante, porque vos podés llamarla, podés no llamarla, podés poner las prioridades, la agenda del día. Digamos, siempre la presidencia tiene un rol de liderazgo, por eso siempre es bueno que el presidente o presidenta de la Corte sea elegido por consenso de los miembros, porque hay que, digamos, claro, trasladarle esta responsabilidad.
¿Puede cajonear algún expediente un presidente? ¿Puede cajonearlo como la voz?
A ver,
frenarlo.
Cajonear tiene una carga emotiva negativa. Tiene la facultad de establecer las prioridades, lo cual también es cierto, es un problema más profundo de la Corte Argentina. Ustedes saben que esto no me quiero meter en detalles, quizás son muy, muy aburridos para la audiencia, pero es muy importante que estas decisiones sobre qué casos se deciden, cuándo se deciden, sean transparentes, ¿no? Y, o sea, ustedes si toman el modelo que tomó el modelo argentino, que fue de la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos decide 90 casos al año y la agenda de casos a decidirse se conoce al principio del año. O sea, el año en la Corte Suprema de Estados Unidos empieza en la segunda mitad de nuestro año, ¿no? Tipo en agosto, creo que empieza, en septiembre, octubre empieza el año de la Corte. Y ahí se pone la agenda de todo el año. O sea, vos sabés que el caso de Martín Pitaluga contra la provincia de Buenos Aires se va a decidir, en marzo del 2022. Esto hace que la Corte esté limitada y observada y controlada por la opinión pública y por los medios, cosa que nuestra Corte no. O sea, nuestra Corte no tiene una agenda de decisiones a futuro prevista, no tiene un mecanismo para hacerlo transparente y previsible, entre otras cosas porque nuestra Corte, también otro defecto, ha ido incrementando la cantidad de casos que decide. Mientras la Corte de Estados Unidos decide 90 casos al año, nuestra Corte, insisto, formada bajo el mismo modelo, decide alrededor de 7.000 casos al año. Con lo cual la propia Corte puede decir, bueno, yo no puedo prever qué voy a hacer. Pero también es cierto que de los 7.000 casos puede haber unos también 90 que son de gran interés institucional y de interés público. Esos casos sí podrían de algún modo presentarse al principio del año como los casos que se van a decidir y cuándo. Todo esto no pasa y por lo tanto entonces el rol del presidente, que es el que va a tomar muchas de estas decisiones o impulsarlas o someterlas a consideración de sus pares, pasa a ser un rol fundamental, ¿no? Entonces, no es una discusión menor quién va a presidir la Corte Suprema, y bueno, en eso estamos en estos momentos, ¿no? Según las versiones que circulan, no es improbable que Lorenzetti, que ha estado tan enfrentado a la actual vicepresidenta cuando era presidenta, pueda tener alguna posibilidad de recuperar la presidencia. Rosati también. Acá quizá no tengo tiempo, pero sería interesante ver qué tipo de mensajes la Corte está emitiendo a través de las decisiones que está tomando en estos días, muchas de las cuales tienen que ver con facultades del gobierno de regular distintos aspectos de la economía. Aparentemente está habiendo algunos mensajes en esas decisiones de que los jueces que están en esas mayorías podrían ser, no serían un obstáculo para las políticas de gobierno, digamos. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, ¿no?
Ya lo vamos a analizar con vos un poquito más largo la próxima vez que estemos contigo, pues es súper interesante, porque también son cosas que van, que están siendo un poco opacadas, digamos, por esta no campaña, puesto parece una no campaña electoral, como bien dijeron ustedes. Y
¿puedo hacer un comentario, Franco, antes que se vaya,
claro,
Roberto?
Por supuesto.
No, pero mirá, no, primero quería decirte que estás equivocado en creer de que la audiencia no le interesa los temas judiciales y sobre todo los que tengan que ver con la Corte, porque eso desde hace unos cuantos años me parece que hay una clara, por lo menos, preocupación del ciudadano común estar en conocer más todo lo que pasa alrededor de la Corte, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Eso por un lado.
Es verdad lo que dice Martín. Yo no digo que no le interese, digo que en el actual contexto que estamos viviendo, hablar del área de comunicación de la Corte Suprema puede sonarle a mucha gente como algo un poco distante de sus prioridades, pero sin duda hoy la gente tiene mucha más conciencia. Yo siempre digo que una de las grandes contribuciones que hizo el gobierno de Menem a la justicia argentina fue que nos dimos cuenta de lo importante que era la Corte cuando la Corte fue capturada y corrompida por ese gobierno. Entonces, afortunadamente hoy tenemos mucha más conciencia de la importancia de la institución, solo que también estos aspectos de funcionamiento interno a veces pasan por abajo del radar de la opinión pública, ¿no?
Una Corte tan politizada, ¿no? Como,
y tenías como otro tema más, Martín. Dijiste, tengo dos cosas para...
No, acotar. Y lo otro que quería comentar era, no tenemos tiempo, por lo tanto me encantaría verlo para otro día porque creo que es muy importante y tiene que ver con la gente consustanciada con los temas de la Corte, pero que es muy simple, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Texas hace unos días es algo muy fuerte, ¿no? Que la Corte Suprema norteamericana, un poco quizás basándose en eso que tú decís de no tomar decisiones que no estén programadas o para no mezclar los temas tan delicados, pero el hecho de que la Corte Suprema norteamericana no intervenga en lo que pasó en Texas, que fue, prohibir los abortos en el estado de Texas, correcto, ¿no? Es una prohibición del aborto a partir de las 6 semanas, creo que es cuando se permite, ni siquiera por temas de violación ni de nada de ese tipo, lo cual es un retroceso de 48 años que fue cuando se promulgó. El hecho de que la Corte Suprema norteamericana no intervenga en esto, ¿no? Que no intervenga en algo, es una decisión.
A ver, lo que está pasando en la Corte Suprema de Estados Unidos es un desastre. Es un desastre para la agenda de derechos humanos, para la agenda de derechos civiles. Y te diría no solo para Estados Unidos, porque las decisiones que ha tomado la Corte en materia de derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo el caso de aborto en Estados Unidos, han sido un faro importante para el debate global sobre los mismos temas. Pero esto, digamos, no es nuevo. A partir justamente de la decisión de Roe versus Wade, que es la decisión que vos mencionás, de la Corte Suprema en el año 74, donde se reconoce el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo que no desee continuar en el primer trimestre.
De 4 semanas, sí.
No lo permite, digamos, en el primer trimestre, o sea, son las primeras 12 semanas. Después no lo permite en los últimos 3 meses y deja un poco abierto para decisiones de los estados en el segundo trimestre. Esta decisión, que fue considerada como un enorme avance en materia de derechos de la mujer y de derechos humanos, y que ha sido un poco el faro de muchas discusiones, incluso la de nuestro país, sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, esto empieza a cambiar de vientos con la presidencia de Reagan, con la presidencia luego de Bush, padre, y finalmente el golpe de gracia lo pega a Trump. Es un trabajo minucioso de décadas para capturar la Corte Suprema y te diría, entre otras cosas, para derribar el precedente de Roe versus Wade. No está sucediendo, no va a suceder un cambio radical, digamos, la estrategia que está tomando la Corte desde hace muchos años, es ir limando, digamos, la decisión de Roe versus Wade, como bien decís, dejándole a los estados cada vez más discreción para decidir sobre la cuestión. Entonces, la Corte está por la vía del reconocimiento, digamos, a los estados de su autonomía para legislar en esta materia, le está dejando bastante terreno liberado al sector conservador para retroceder lo que se había avanzado con Roe versus Wade. Es un verdadero desastre porque si bien está delegando en los estados, muchos son los estados que están ya avanzando en legislaciones restrictivas. Entre otros, como bien decís, el caso referido a Texas, que es un golpe impresionante y una mala noticia para la agenda, digamos, de derechos humanos y de derechos de las mujeres en todo el mundo.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.